Muy buenos días. ¿Cómo están? Este es el día 20 de junio del año 2023. Me encuentro aquí acompañado de el señor Fernando Zavala.
Muy buenos días.
Después de la decisión del Central, que tiene el dólar en 800 pesos, después vamos a comentar un poquito más en detalle eso. De momento les pedimos disculpas por problemas de streaming que tiene la radio.
Tu computador con sonido.
Sí, me están sonando los cosos
marciales.
Ah, ya, qué bueno. Gracias por las advertencias varias que me han dado esta mañana. Oye, tenemos problemas de streaming. Entiendo que es un problema de GTD y así que hacemos un llamado a resolverlo en vivo. Les pedimos disculpas desde ya por el problema de audio que esto puede haber generado, pero entiendo que el proveedor de Copesa y del edificio parece que tiene un problema con el cortafuego, así que las compañías GTD y Movistar, que no son proveedoras nuestras, los invitamos a acercarse a
las instalaciones,
a Boquindo 4600, por favor, a resolver el problema. Por eso,
a ver, igual a esta altura, o sea, bueno, a todo esto yo vengo hoy día con una con un objetivo en mente,
¿ya?
Que es intentar no interrumpirte, porque me dijeron que te interrumpía mucho.
¿Sí? Ah, no sé, no sé. De repente interrumpí, sí, pero probablemente yo también, así que me da lo mismo. Por lo tanto, esta canción se puede aplicar también a nuestro problema de hoy, ¿eh? Que se llama la Revolución No Será Televisada, una canción del año 71, que se me vino a la mente por el tema, fíjate, de las declaraciones de Mario Marcel. Que al final, más allá de que se pueda interpretar como una cierta amenaza por el tema de la reforma tributaria, sobre todo después de ver, estoy viendo 2001, no sé si lo has visto en streaming, que es toda la cronología de la caída de la convertibilidad en Argentina, el corralito, etcétera. Y ahí uno ve cómo los políticos operan para dinamitar gobierno. Es bien impresionante porque se suben a las protestas sociales, amenazan, negocian por atrás. Es interesante verlo, no creo que ese sea el tono en todo caso. Pero al final plantea una pregunta válida, que es decir, ¿qué es lo que anda buscando el país para generar paz social? Y ahí yo creo que el diagnóstico está terriblemente errado, porque yo creo que más impuestos solo nos van a hundir más. Y pensaba, y aquí te voy a dar la palabra, lo siguiente anoche, en mi desvelo, que también me desvelé. Los que cacharon esta cuestión hace rato, ¿sabéis quiénes son? Y que lo aplican mejor, que hicieron un recorte de tasa, de las tasas de 1 a 5 años, después de haber hecho un recorte de la tasa corta, son los chinos. Los chinos tienen claro que si el país para de crecer, se les genera un problema social y político que no van a poder controlar. Y por eso siempre están tan preocupados del crecimiento. Porque el crecimiento es el que genera trabajos, el que genera mejores empleos, el que genera mayor recaudación para el fisco sosteniblemente. Estas reformas tributarias, el otro día leí que era la novena. Yo, para mí, en mi cabeza es la cuarta que quieren impulsar, es la mayor de todas, y lo único que va a hacer en este contexto es reventar el país, y eso sí que nos va a generar descontento social. Porque desde el año que yo tengo conciencia, del año 90 hasta el año 2013, este país, la convivencia social era buenísima. ¿Por qué? Porque la gente tenía mejores empleos, la gente tenía mejores sueldos, la gente tenía la sensación de futuro. Cuando se chantan las cosas, no hay cómo pagar las deudas, no hay cómo llegar a fin de mes, y la gente sale, 1 millón de personas a protestar. ¿Tú crees que sale por el fin del neoliberalismo?
Oye, no. En otro ángulo del mismo tema.
En otro ángulo de la noticia.
No, hay un artículo hoy día en varios diarios donde el Ministerio de Hacienda detalla sus prioridades y los montos que intentaría recaudar con esta nueva, enésima reforma tributaria. Y sabes que me llamó la atención para mal, digamos. Una cosa que. Entonces, que el ministro Marcel habla de que quiere 8 mil millones extra. ¿Ah?
Era los mismos 8 mil millones que buscaba Bachelet.
Sí, todos buscan 8 mil millones. Pero sí, el ministro Marcel quiere 8 mil millones. Y dice que si no nos consigue, van a haber desorden social. ¿No? ¿Cómo dijo? No, riesgos.
Una crisis.
No sé qué. Ya. De esos 8 mil, 2.500 millones van al incremento de la PGU.
Pero no estaba financiado eso.
Se supone que, claro. Con el royalty, siempre al final
se lo gastaron en otra cosa.
Lo que se llama moving target, ¿eh?
Moving target.
Es como el conejo que va avanzando.
Hay 700 palos más de las cosas digitales, pero hay 5.000 millones más del.
Y después viene una cosa que a mí me dejó muy decepcionado, que se llama Estado como empleador, que son 1.150 millones de dólares. O sea, más de 1.000 millones de dólares para Estado como empleador.
Yo eso lo encuentro fatal.
O sea, pero espérate, en este ha sido el año, reconocido por todos, ¿eh?, donde se han creado de los últimos, no sé, un par de años, más empleos públicos. No me acuerdo la cifra, pero era una cosa de loco. Era más que todos los carabineros de Chile se habían contratado en el primer trimestre de este año. Y ahora queremos 1.000 millones de dólares más para contratar más gente.
Claro.
1.100, 1.150 millones de dólares. Bueno, hay otro
uso. ¿Cuál es el segundo clic de eso? ¿Qué va a hacer esa gente?
No sé, ese es el punto.
¿Eso es un objetivo per se?
Entonces, a mí lo que
¿O hay gente que va a trabajar en algo útil? Porque además en el contexto de lo que vemos todos los días, lo que el problema de Antofagasta ahora, 420 claro. millones de pesos.
Sí, ahí hay un doble clic que yo creo que hay que hacer a todo esto, Gonzalo, para otra conversa, pero yo creo que no hemos mirado con suficiente detalle el tema de las regiones y el tema de las municipalidades en particular. Yo creo que ahí hay mucho paño que cortar.
Mucha plata para la política al final, ¿no?
Claro, pero volviendo al tema de que tú mencionabas, recaudar por recaudar, claro, para algunos es una meta ideológica,
gente
programática.
¿Cómo se llama? Empleados públicos, el Estado empleador. Eso también puede ser
Estado
un
Estado como empleador, eso dice esta minuta que publica hoy día varios de ellos. Entonces, yo creo que hay que hacerse la pregunta al revés. Y la pregunta no tiene que partir del Estado, yo creo que tiene que partir de las personas. Yo siempre creo lo mismo. ¿Cómo hacemos que las personas tengan una mejor calidad de vida, que tengan mejores oportunidades de trabajo, que tengan una mejor salud, accedan a mejor educación, etcétera? O sea, en el fondo, yo creo que anteponer el Estado como solución a problemáticas sociales importantes ya es sesgado, ya parte de un diagnóstico errado. Entonces hay que partir de las personas.
Sí.
Y hay que decir, ¿cómo hacemos que la gente tenga más oportunidades, mejor trabajo, mejor salud, mejor educación, menos problemas de seguridad? Ayer conversábamos con un grupo en la oficina de lo increíble que es que la delincuencia sea y la inseguridad sea hoy día el tema más relevante básicamente en todas las personas, o sea, en todas las regiones, en todos lados. El daño social que está generando eso, las oportunidades perdidas. Y a mí me parece, estimado, y esta es mi opinión, uno podrá obviamente es debatible esto, de que muchos de esos temas del Estado no sé si es la mejor manera de enfrentarlo, fíjate. ¿Eh? Cuando uno quiere mejor educación, no sé si el Estado es el proveedor que uno está buscando. Cuando uno quiere salud, o mejor salud,
no
tampoco sé si es que el Estado ha probado ser el mejor proveedor de salud. Lo que sí es evidente es que necesitamos un Estado que regule, que fije las reglas, que cumpla un rol de fiscalizador, etcétera. Y además que provea ciertos bienes públicos como defensa, etcétera, y seguridad principalmente.
Bien es público.
En el resto de las cosas son bastante discutibles. Entonces, partir de la base de que yo voy a anteponer al Estado como un artefacto que me permite solucionar problemas sociales es para mí reduccionista y muchas veces errado. Y creo que, lamentablemente, el ministro Marcel, y lo dije ayer, a mí lo que menos me gustó de la conversación del ministro Marcel fue el tono. Porque se supone que cuando conocimos al ministro Marcel como presidente del Banco Central, el tono era completamente distinto. Era un tono mesurado,
siempre
ponderado.
Sigue siendo mesurado, entre todo. Lo que pasa
el
fondo de las cosas que dice es una cosa además que todos repiten entre dientes, por lo que pasa que lo dice él.
Pero es que lo diga él, y de la manera que lo dijo el domingo, no creo que sea una buena señal. Confrontacional, amenazante, sutil o no sutil, ahí póngale los adjetivos que usted que quiera. Y además, insisto, condicionando soluciones a problemas sociales a la intervención estatal, lo cual para mí, al menos, es un error.
Mira, yo agarré 1.000 millones de dólares que tú me dijiste. ¿1.000 millones de dólares o
1.150?
Bueno, 1.000.
Gracias. Un poquito menos.
1.000. Lo dividí por 24 millones, suponiendo que una persona gana 2 millones en promedio en el Estado. Son 33.300 empleados públicos nuevos. Yo te digo en serio, eso hay que justificarlo muy bien. Porque 33.000 más 90.000 que entraron ahora recién.
94.000.
Hay toda una discusión entre el INE la dirección de presupuesto respecto a cuánta gente. Pero ¿por qué vamos a seguir aumentando el tamaño del Estado? ¿Por qué?
Bueno, eso es por eso digo, porque ahí está la pregunta.
¿Quién ha medido bien qué porcentaje de los impuestos llegan de vuelta a la gente? ¿La Comisión de Productividad? ¿Cuánto se queda en el sistema?
Que los quirófanos no se ocupaban la mitad del día.
Ese Alfibioa, ¿no?
Claro, que en el fondo, por eso te digo, anteponer...
Esa tasa de eficiencia, ¿dónde
porque
está?
El Estado es un artefacto, una construcción social al final. Y está perfecto, y necesitamos que exista. La pregunta es si es que sirve para todo. Y si es un buen solucionador de algunos problemas. En algunos casos sí, definitivamente. Cuando uno necesita un fuerzas armadas, cuando uno necesita alguien que regule, que ponga las reglas, que un sistema, un poder judicial.
Una plaza.
No, pero eso ya, claro, también.
Obvio, son bienes que los privados no van a proveer.
No van a hacer, lógico. Pero cuando uno... hay otros, digamos, otros bienes y servicios que... Yo tengo la duda si el Estado es un buen proveedor. Sí. Y al menos uno debería cuestionárselo antes de anteponer esa solución.
Sobre todo cuando lleváis 8 o 3 reformas tributarias en el cuerpo.
Claro, y el país...
Y te ha ido mal.
Vámonos, si querés, al comunicado del Banco Central. Ya. A todo esto, se acaba de liberar, creo, hace un ratito el IPOM. No, obviamente estamos al aire, así que no vamos a comentar, digamos. Pero ya está disponible en la página web. El comunicado de ayer, fíjate que, bueno, más allá del titular, que se mantuvo la tasa, 3-2. Todo el mundo hablaba ayer como que esto fuera una cosa muy rara. No es tan raro.
Pero es súper válido y bien.
Sí, está perfecto. Hay discusiones. Y
además dais señales.
Claro. Es llamativo, eso sí, la diferencia, pero dado el ámbito de tasa donde estamos, de 11,25, quizás no es tan llamativo. Pero fíjate que desmenuzando el comunicado, dice varias cosas que son, digamos, más de segunda derivada. La primera es que la inflación subyacente sigue ahí. Y que, claro, se avizora una baja de tasas, pero la inflación subyacente sigue ahí. Segundo, que hay una desaceleración en el mundo.
¿Ah? Es difícil esa palabra.
¿Cuál?
Desaceleración.
Desaceleración en el mundo. Tercero, que, y esto es muy dramático, la formación bruta de capital fijo, que es la inversión al final del día, permanece estancada desde hace varios trimestres. Frase textual del comunicado, digo, del Banco Central de ayer. Y cuarto, el mercado laboral dinamismo.
¿Por qué no se impulsan ¿cómo se llama? Las concesiones.
Ayer conversé con una persona, fíjate que aquí te voy a hacer un matiz. Y me decía lo siguiente, y me gustaría que lo comprobaran porque lo invitaron, pero una persona que sabe mucho me decía, el gobierno de Sebastián Piñera en su segunda versión se demoró más o menos la misma cantidad de meses en lanzar o en anunciar sus primeras concesiones, que en el fondo es más o menos hacia octubre del segundo año de gobierno.
Yeah.
Me dicen que hay 5 proyectos que están a puertas de ser anunciados.
Bueno, pero anuncien rápido.
Pero estamos, o sea,
hablamos de lo impuesto y inversiones, cero.
5 proyectos, orden de magnitud 1.500 millones de dólares en total. Y que vienen más proyectos para adelante. Así que yo le dejo el beneficio de la duda en ese sentido a este gobierno.
Ojalá, avancen.
Avancen
y cambien un poco el discurso.
La ruta 68, no me acuerdo.
El tren, no me vaya a decir que viene el tren de Valparaíso.
No,
y eso,
esa no está.
Esa usted se perdió en la niebla de los tiempos, ¿no? ¿Ah?
¿Dónde está el trencito?
¿Dónde está el tren?
Es como esa de la película de ¿Dónde está mi auto? Sí. Que se despertaba un día. ¿Dónde está el tren?
¿Dónde está el tren? Claro. Quizá el doctor sabe.
El doctor debe estar arriba del tren.
El doctor está descansando, necesita un descanso.
Ah, ya.
Sí, ¿no? ¿Tú viniste en reemplazo del doctor o yo creo que yo?
No, yo vine en reemplazo del señor director.
¿Y yo en doctor?
Es que estaba en un viaje de trabajo el doctor.
Eso anunció. ¿Eh? Sí, muy conveniente con un feriado entre medio. ¿Eh? Muy conveniente. Bueno.
Ya, pero háblate del Banco Central.
Pues no, ¿qué voy a decir? Yo, a mí me parece, ayer discutíamos con la José acá.
Extraordinario.
Me parece que...
la cosa que la chuntó medio.
Sí, la chuntó. ¿Dijo que iba a ser dividida?
Sí.
A mí me pareció que... Yo le dije, yo bajaría la tasa. Ya estamos... Esta cuestión, nosotros partimos primero en el mundo subiendo las tasas. Highlandia, la inflación se ha demorado en bajar. Pero la economía está sufriendo mucho. Si está muy pesada la pista. Entonces, la economía muy ralentizada. Hay que tomar en cuenta esos factores, a pesar de que el mandato del Banco Central es unívoco acá. Solo es la inflación. Pero hay que ver. Yo me parece razonable y me parece muy buena señal que se dé esta idea de que se va a bajar y se va a bajar rápido. En el fondo eso es lo que leo yo detrás. Oye, los mercados en el mundo, estaban, chuta, aquí como que se me cayó el internet, ¿eh?
No, ya.
Problema ya en el internet del...
Hoy día abre Wall Street después de que ayer
no abrió.
Estuvo cerrado.
Y la noticia más interesante es una compañía que nosotros venimos siguiendo hace tiempo, es lo que está pasando con Alibaba.
Sí, po.
Que llegó casi a los $330.
El number two vuelve a...
Y ahora está en 80 y tanto. Y claro, el number two, Mini-Me.
Mini-Me vuelve a tomar las riendas del poder.
Eddie Wang, aquí lo anoté parece, reemplaza a Daniel Zhang.
Claro.
Y van a romper la compañía en seis compañías más chicas.
Claro, pero ¿no? Eso se venía anunciando hace rato, esa segunda parte.
Y no anda bien muy la acción hoy día.
No. Oye, ¿me dejas hacer un comentario final antes de ir a nuestra pausa?
Muy respetuoso.
Que tú hablaste de desaceleración demasiado de la economía. Sí, yo creo que si hay un sector que está bien amenazado, es el sector construcción inmobiliario.
Que es donde más gente se contrata en Chile.
¿Es el? ¿Sí?
Yo creo que sí.
O uno, por lo menos uno,
sí,
no más.
Sí, uno de los grandes empleadores.
Claro. Y hoy día, bueno, está amenazado por varias razones. Es como una tormenta perfecta. Alza de costos, baja en la demanda. Pero hay un tercer elemento que hoy día lo menciona el ministro de Vivienda en el Mercurio, que tiene que ver con el acceso a financiamiento. Él se refiere en particular a un programa que lanzó el Estado hace, de nuevo, el Mimbo hace un par de meses, que se llama Fondo Garantías Especiales,
yeah,
que lo que trataba era de ayudar a que las personas pudieran comprar vivienda.
Que me parece fantástico. Yeah.
Claro, el problema es que el programa nos está ocupando. Solamente 1.260 personas han accedido al beneficio. El Mimbo espera que sean entre 16.000 y 24.000. O sea, falta mucha gente. Pero yo creo que refleja... Bueno, el ministro hace una crítica a los bancos porque no están entregando... créditos con este tipo de garantía.
¿Cómo funciona el programa? ¿Tú voy a explicarlo?
No en detalle, pero lo que se dice es que es una garantía adicional que permite que las personas puedan optar a un porcentaje mayor de financiamiento de parte del banco.
Como un financiamiento, como un FOGAPE, una cosa así, una garantía.
Se llama FOGAES, es parecido. Pero yo creo que lo que refleja, o una de las cosas que refleja esta crítica, es que efectivamente hoy día la banca está mucho más reticente a financiar desarrollo de inmobiliarios, construcción, etcétera.
Pero si agarran la plata, lo que dice Casanegra,
ahora, yo creo que quizás
agarran la plata y la depositan a 11.25 en el Banco Central.
Efectivamente, esa es una de las razones. La otra de las razones es que efectivamente el nivel de riesgo de los proyectos probablemente ha subido debido a la baja en la demanda. Pero yo creo que ese es un tema para hacerle doble clic y para mirarlo más detalladamente quizás en alguna otra ocasión.
Sí, sí podríamos invitar a alguien.
Porque como tú dices, mucha gente empleada es un sector relevante dentro de la economía y me da la sensación de que hoy día está apretado.
Claro, es el tipo de medidas que son reactivadoras que no se están haciendo. O no están funcionando. Si se están haciendo y nosotros no sabemos, qué mal por nosotros, digamos, qué mal por la gente que comunica, y si nos están ocupando, parece que el peso de la prueba está por ese lado. Pero el reactivar el sector inmobiliario es muy importante en las crisis. Y ahí no se está haciendo mucho por ese lado, parece. Vamos a revisarlo. Oye, ¿qué más? Nada más.
No, porque tenemos hacer dos tremendos invitados.
Tremendo invitado, ya.
Ahora, tú te quedaste con temas, feo.
No me quedé con ningún tema. Con lo único que me quedé aquí con estas grandes menciones de nuestros queridos auspiciadores, que te voy a pasar la mitad.
El doctor está como devenido en informático a esta altura, ¿no?
No, el doctor, una cosa impresionante.
Sí, ¿eh?
Sí, está muy preocupado por el tema de la conexión a internet.
Claro.
Que me parece muy bien, pero...
Ya, independencia administradora general de fondo.
Le mandamos saludos a la distancia.
Sí, tuvieron ayer a Ignacio Sandón.
Sí.
Buena entrevista.
Muy buena entrevista.
Hablando de Estados Unidos.
Proyecto de bodegas en Los Ángeles.
Sí, sólido, ¿eh?
Y nos contó que tenía un fondo donde uno podía invertir en proyectos diversificados o ir proyecto a proyecto como inversionista. Eso lo tuvimos después.
Claro.
Esa conversación la tuvimos off. Así que lo recomendamos, sinceramente. Mucho sentido la tesis.
Sí, pues. Porque Independencia está presente en Chile hace rato, 30 años. Ya son los decanos, ¿eh? Y ahora en Estados Unidos incursionando de manera exitosa. Un abrazo para ellos.
Oye, tú quizás tú después me podrías ayudar a desconectar las notificaciones de LinkedIn que me tienen loco. Lo he tratado de desconectar por todos lados. Ah, pero tú
no eres Android. Yo no soy Android. Tú
no eres Android.
No. Pero ChatGPT te lo hace en 2 minutos.
Puede ser. Oye, hablando de fondos mutuos, Esto es interesante porque el Santander además lo tiene integrado a la app. No te pierdas los fondos mutuos de Santander en dólares. Ahí te están en directamente. Para cada perfil de inversionista tienen distintos fondos. Ustedes pueden invertir desde $10. Conoce más en santander.cl, donde está toda la información. Lo invitamos a revisar eso y ver qué decisiones de inversión tomar en dólares.
Y bueno, si usted está buscando invertir en una propiedad, hágalo ojos cerrados con Almagro. Son departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatario y 45 años de trayectoria que los respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
Hablando de dólar, les comentamos que está a 800 pesos. Dicen que está, ¿cómo se llama? Baja de tasa, que se avisora, podría generar una devaluación en Chile.
Sí, claro.
Más o menos relevante. Creo que hay mucha gente que se invierte en pesos para ganarse el 11.25. El carry trade.
No, porque tenía la Fed subiendo y el Banco Central bajando.
La Fed bajando más lento.
Bueno, claro.
Yo creo que eso va a ser lo que va a pasar.
Correcto, ¿no? La Fed no. No, pero Jerome Powell dijo que venían dos alzas más este año.
No dijo eso.
Dijo, bueno, no dijo eso, pero dijo algo parecido a eso.
No dijo eso, exactamente. Dijo que podía, ¿no? La gente interpretó. Tú sabes que esto es mucho interpretaciones. Porque aquí tampoco han dicho que van a bajar. En rigor, ¿no?
Dijo.
Bueno, viene la devaluación. Si todo esto ocurre, probablemente, usted puede jugar a alguna de las visiones, ¿no? Está 7.99.82 en Mercado G. Mercado G van a resolver sus dudas, lo van a asesorar, lo van a dejar operar con los mejores spreads del mercado, no solo en dólar peso, sino en todos los instrumentos del mundo, así que se los recomendamos. MercadoG.com.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite atraer a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento de tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en belargauk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Me preguntan si el doctor se fue a hacer su negocio en moto.
Obvio.
Yo creo que sí, ¿eh?
Es que no es un negocio, es un trabajo de campo.
Perdón, me equivoqué. Yo pensé que era un negocio, pero al final tiene que ser un negocio.
Va a terminar siendo un negocio, obviamente.
Sí, y se habrá ido una Bucati, yo me imagino.
Evidente.
Porque con ese traje que tiene de...
el otro día llegó.
Como que se mete adentro el traje, ¿no? Sí. ¿Ah?
Se le perdió la llave.
Se le sube la presión cuando se pone el traje. Pero en fin, se va en una Bucati, probablemente una Multistrada 4, B4S, multipropósito, más segura, con cómoda. Y usted lo puede comprar y ser igual que el doctor italiano 100%. En Las Condes 11.402 hay un bono especial, 2.750.000 pesos.
¿Vamos?
¿Tú dices que vayamos o das una más?
Bueno, ya. EconoRent, extraordinario.
Vamos sacando la pega.
EconoRent y CMR se unen, para entregarte la mejor experiencia. Todos tus arriendos pagando con CMR o débito Falabella tienen el 10% de descuento. Acumula CMR puntos y además tus econopuntos pueden ser canjeados por CMR puntos. Sin duda una gran alianza de EconoRent y CMR.
Aquí me están echando tallas porque no ocupo iPhone, pero tengo un tremendo Android.
Sí, ¿por qué te está echando tallas?
Un amigo. ¿Tú encontrás que es como más cool ocupar? Un poco más. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo siempre me resistí a Apple, que me parece un sistema demasiado cerrado.
Pero te digo una cosa increíble, que Apple, que es de los teléfonos, no sé si el más caro, pero uno de los más caros, hoy día es el teléfono más popular en Estados Unidos.
Sí, pero también es que hay modelos más baratos.
Increíble, ¿eh?
Sí. Bueno, vamos con nuestro primer invitado, un amigo además, José Miguel Mate, gerente de estrategia de MBI Inversiones. José Miguel, ¿cómo te va?
Hola, Gonzalo. Hola, Fernando. ¿Cómo están? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estamos con lo que ocurrió ayer en el Banco Central?
Y hoy día con el IPOM.
A ver, yo creo que el mercado tenía dos preguntas. O sea, creo que efectivamente que ayer haya mantenido la tasa era algo esperable, pero tenía dos grandes preguntas. ¿Cuándo iba a bajar las tasas y en qué magnitud? Creo que claramente cuando dos de cinco miembros recomiendan bajar la tasa, el inicio de tasas va a ser en julio. Yo creo que eso ya está bastante claro. El mercado estaba más cargado a septiembre, la verdad, pero creo que este indicativo es muy potente. Y la magnitud, a ver, el mercado está bien entre 200 y hasta 500 puntos de baja en los próximos meses. Pero yo mirando el IPOM, dado que me preguntan, yo veía la inflación subyacente a diciembre y es 6,5% a diciembre de este año. O sea, claramente la lucha contra la inflación no está ganada y en ese sentido yo creo que es una buena noticia que las tasas caigan en julio. Creo que es una señal potente, creo que sorprende en parte al mercado, pero creo que la magnitud hacia adelante va a ir más leve de lo que quizás los más optimistas del mercado están esperando, porque efectivamente todavía, y en mi opinión, la inflación subyacente sigue siendo muy alta, 6.5 es muchísimo.
O sea, no va a llegar a 8 a final de año, digamos, esa es tu proyección.
¿8
o no debiésemos?
¿8 de tasa? Dicen 8% de tasa. Yo leía, ¿qué están esperando ustedes?
José Miguel está diciendo que ni siquiera van a ser 250 puntos, entonces...
O sea, a ver, yo creo que efectivamente van a sorprender, creo que, de nuevo, en julio ya es una sorpresa, probablemente van a ser 75 puntos.
Claro.
Y de ahí para adelante yo creo que va a ser más suave. Ahí el mercado, hay gente o agentes del mercado que están esperando hasta 500 puntos de baja de aquí a diciembre. Mm. Yo creo que va a ser en torno a 300 puntos. Yo creo que no va a ser en la parte más agresiva. Mm. Efectivamente, el deterioro económico es muy grande. O sea, en el IPOM y en el comunicado hablan de que se está equilibrando la decisión. Y para mí, con una inflación que no ha caído tan rápido, efectivamente el equilibrio viene porque la actividad viene muy débil. Entonces, efectivamente, yo creo que eso es lo que está sopesando el mercado y, obviamente, los miembros del Banco Central.
¿Y qué significa esto para en términos de estrategia de inversión? ¿Qué cambios hay? ¿Para dónde hay que apuntar los cañones?
A ver, yo creo que si uno viera tres clases de activos en Chile hoy día, partamos con el más difícil de apuntarle, pero el que me parece más claro, el dólar. Uh-huh. O sea, efectivamente, cuando uno mira que el dólar llegó en el peor minuto de la crisis a 1060, hoy día está a 7.99. Efectivamente se ha normalizado bastante. Uno ve el tipo de cambio real y está en sus promedios históricos. Yo tengo la sensación de que efectivamente todavía queda algo de prima, pero ya estamos en niveles fundamentales. ¿Qué va a pasar con el dólar? Va a depender del cobre, del dólar internacional, de las tasas aquí, pero ya creo que no hay un concepto de prima por riesgo incorporado en el dólar mayormente. Uh-huh. Así que el dólar me parece medio claro que está hoy día determinado por los fundamentales y no hay una gran oportunidad en términos de prima por riesgo.
O sea, hoy día es carry trade puro, con diferencial de tasa con Estados Unidos, básicamente.
Estoy de acuerdo, 100%. Uh-huh. Y de la perspectiva que uno tenga de China, que yo creo que es mayor como nubarrón que hay en el mundo hoy día, yo creo que hay harta incertidumbre y obviamente esta baja de tasa en Chile, obviamente... impulsa el tipo de cambio.
Ahora, pero espérate, José Miguel, parándote en el dólar, si uno le cree a las apuestas del mercado respecto de la Fed, debiesen haber una o dos alzas de tasas más en Estados Unidos de 25 puntos base cada una.
O sea, apuestas personales, Fernando Sá.
No, estoy mirando los futuros de los instrumentos en la bolsa de Chicago. Y entonces, debiésemos ver algún nivel de evaluación en el tipo de cambio, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? Porque Chile bajando, Estados Unidos subiendo un poquito más, pero subiendo algo, eso significa devaluación, supongo, ¿o no?
Obviamente, una baja de las tasas acá en Chile implica una devaluación, eso no cabe ninguna duda. Y con respecto a lo que decís tú, ¿cuánto de expectativa tiene el mercado? Y Powell como que dice, mira, acá van a haber alzas de tasas probablemente, pero el mercado no le cree. Cuando uno mira las expectativas de alzas de tasa hacia adelante, el mercado dice, mira, puede haber una alza de tasa más. Eso es lo que el mercado hoy día está incorporando. Obviamente en una medida de largo plazo, si uno mira de aquí a 6-9 meses, uno debiese esperar de que las tasas de Estados Unidos comiencen a bajar. Lo que espera el mercado es que en la primera reunión del próximo año podrían bajar tasas. Igual es un poco raro que hoy día hagan un hold de tasa, suban la tasa en 2 meses, después la bajen en enero. Probablemente esos movimientos que no van a ocurrir, o sea, probablemente o no van a subir tasas o no van a bajar en enero, pero es raro que en 6 meses tengamos 3 movimientos, eso no es lo normal, o 3 acciones. Pero uno mirando de largo plazo, la mayor correlación que tiene el dólar internacional es con las tasas afuera. Entonces, efectivamente, si las tasas afuera comienzan a bajar, el dólar internacional debería caer y eso podría meter un poquito de presión en el fondo bajista al peso chileno. Pero yo creo que aquí de corto plazo yo tengo la sensación, como digo, de que las tasas van a caer en julio. Yo creo que el tiempo está claro, creo que va a ser julio y creo que la magnitud no va a ser tan acelerada. Y cuando uno ve el tipo de cambio hoy día, que subió 5 pesos, 4 pesos, uno no ve un impacto muy muy grande y yo tengo la sensación que el tipo de cambio no va a tener mucha volatilidad y efectivamente cuando uno ve el rango de volatilidad que tenía el tipo de cambio, el año pasado uno veía movimientos diarios de 10, 15 pesos. Eso fue la normalidad. Hoy día está mucho más acotado. Yo veo una presión depreciativa del peso, pero leve y muy fundamental, diría el dólar. Yo no veo grandes oportunidades o grandes primas en el dólar en Chile.
Okay. Ya, entonces vamos al segundo tema, que probablemente sería renta fija, ¿no? Como lo están viendo desde MBI. Estamos hablando con
A
José
ver.
Miguel Mate, gerente de estrategia de inversiones de MBI.
La renta fija probablemente va a tener los próximos 9, 12 meses un retorno espectacular. Hoy día, obviamente, el rey de la corona han sido los depósitos, que uno puede obtener rentabilidades del 9, 10%, pero lo que nosotros hoy día estamos recomendando es alargarse un poquito en duración, obviamente en partes de la curva entre 2, 4 años. Estamos medio indiferentes entre peso y UF, pero claramente con este entorno de bajas de tasa, los instrumentos de mayor duración van a ser obviamente lo que estamos recomendando. Y obviamente en ese rango entre 2, 4 años, uno puede obtener rentabilidades entre UF más 4, UF más 6. O sea, sigue siendo bien, bien atractivo. Entonces, esa es la parte de la curva que nos parece interesante y siempre con una buena calidad crediticia. No creemos que todavía es tiempo de llegar a calidades crediticias más débiles. Obviamente, además, hay que considerar que en Chile el mercado de capitales quedó muy dañado. Efectivamente, hay las compañías hoy día que no tengan balances muy profundos o que tengan un historial muy grande, tienen problemas de financiamiento, eso sigue existiendo en Chile. Entonces, obviamente, estamos en ese segmento, en ese rango de 2, 4 años.
Excelente. Espérate, falta la
Ah.
renta variable.
Sí, pues la
Pero
renta
yo creo que lo dijo
variable,
todo, José
el
Miguel.
tercer tipo de activo.
A ver.
No estás
a mí me
concentrado,
encanta
Fernando
la.
Sáenz. No, lo dijo todo con lo que dijo respecto a la renta fija.
Ah, ya, muy bien.
A mí la renta variable creo que es el activo que tiene más atractivo en Chile.
Ah,
Hoy
mira.
día, cuando uno mira la valorización, a ver, igual hay que considerar que el entorno en Chile es mucho mejor de lo que hemos visto en los últimos 3 años. Los desafíos, y uno podría hacer un programa de los desafíos de Chile, seguimos hablando de puras cosas urgentes y nada importante, eso no cabe duda. Y Gonzalo otro día en su columna también lo decía. Pero en el caso de Chile, de las acciones, nosotros vemos hoy día valorizaciones realmente ridículas. O sea, realmente nosotros tenemos muchas reuniones y muchos de nuestros clientes son empresarios. Y siempre les comento las valorizaciones de las compañías y les digo, ustedes en sus negocios, a estos múltiplos, ¿son vendedores o compradores de sus compañías? Y nunca he tenido una respuesta distinta a que serían compradores. Hoy día hay muchas compañías con descuentos muy, muy grandes.
¿Algún
Entonces,
sector en particular, José Miguel, que tú indicarías?
a ver, ahí uno va bien, bien como nombre por nombre. La
Ah,
verdad es
ya, ok.
que, obviamente, el año pasado muy influenciado por Sochi, este año ha pasado el caso contrario. Y déjame darte un argumento adicional que me parece que es súper revelador del valor que hay en la bolsa. Cuando uno mira las transacciones de las compañías, o sea, cuando uno ha visto lo que pasó en TAM, en Hortifruti, la sopa, las transacciones, todos esos múltiplos han sido los múltiplos históricos chilenos. Y cuando uno los compara con los múltiplos que están transando hoy día las compañías en la bolsa, uno ve que hay una tremenda oportunidad. Entonces, efectivamente, creemos que la renta fija es atractivo en los próximos 12 meses, pero de largo plazo creemos que las acciones todavía presentan un retorno potencial muy, muy grande.
Excelente. Bueno, José Miguel, muy,
Muchas
muy,
gracias.
muy interesante la pregunta que tú le hacías a los empresarios, ¿eh? Es buena
Compra o no
manera de
vende.
medir,
Compra o no
claro.
vende.
Ponle el mismo múltiplo para tu empresa.
Eso.
Compra o vende.
Está bueno.
José Miguel Mate, entonces, gerente de estrategia de inversión de MBI. Muchísimas gracias, José Miguel. Un abrazo.
Adiós, Gonzalo y vos, Fernando. Muchas
Chao, un
gracias.
abrazo.
Buenas tardes.
En 2022, PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A, que son Mergers and Acquisitions,
Ahí están, compra o
por
vende.
número de transacciones. Claro, compra o vende. Conoce el equipo de deals y M&A de PwC Chile y su servicio en pwc.cl.
Cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea, porque ahí están las principales empresas de logística, distribución, servicios y de última milla. Conoce más en enea.cl, Enea Ciudad Aeropuerto.
Si usted quiere manejar bien sus gastos y todo lo que son costos de proveedores, le doy un dato. ¿Sabes cuál es o no?
El dato.
Cenegocia.cl.
Claro.
Cenegocia.com también. Todo sirve eso. Usted entra a la plataforma de Cenegocia y va a poder administrar en forma transparente, muy apretado los costos, porque la gente compite en todas las condiciones, de más de, no sé cuántos proveedores tienen en Cenegocia.
15.000, pues tú,
Tengo
20.000,
20.000, son
una
20.000
cosa,
proveedores de distintos
tanto.
temas. Por lo tanto, usted va a poder manejar sus costos en forma mucho más eficiente y transparente. Cenegocia.com.
Falcom.com. Falcom, una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras, tanto en Chile como en todo el mundo, dirigido a clientes institucionales, family offices, fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom.
Seré automotora, comercializadora, empresa de arriendo de vehículos. En Recche, que estamos listos para ayudarte a integrar los nuevos procesos de reporte a la UAF. Una plataforma fácil, eficiente y automatizada. Contáctenos en reccheck.com.
Mercado Pago. Y las mejores promos van de la mano. Paga con QR Mercado Pago y gana. Participa por $1,000,000 semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los participantes. Mientras más veces pagues, más oportunidades tienes. No te lo pierdas. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
Ya, estamos con otro amigo acá. Este sí que lo conozco hace harto años. Leonardo Lubitich, gerente de desarrollo y gestión de Copec, que nos va a contar que Copec tomó el control de una empresa española de almacenamiento energético. Señor Lubitich, gusto
buenos
verlo
días,
por acá.
Leonardo. ¿Cómo estamos, Gonzalo? Hola, Fernando.
¿Cómo te va?
Muchas gracias por la invitación.
Sí, pues primera vez que yo te creo que te tenemos por acá, ¿o no?
Me había tocado con, sí, con Camo.
Con Camo, nada, no, eso es mucho mejor.
Porque es una experiencia,
es una experiencia distinta,
religiosa,
no es lo mismo.
Esa es una experiencia, sí, una buena denominación religiosa.
Oye, Leonardo, cuéntanos de esta adquisición de una empresa en España, almacenamiento energético. Quizá podrías englobarlo desde la perspectiva de cómo está viendo Copec toda esta transición, ¿no es cierto?, que hay en el mundo a energías renovables y una nueva matriz en el mundo.
Sí, mira, bueno, nosotros hace un buen tiempo nos dimos cuenta que el mundo estaba cambiando, obviamente, sí, que la transición energética era de verdad y que por lo tanto como compañía teníamos que ir dando pasos firmes y con mucho compromiso hacia la transición energética. Sí. No solamente como compañía, sino que también acompañar a nuestros clientes a lo largo de todo Chile y también fuera de Chile, los países donde estamos presentes en esta transición, ¿no es verdad? Por algo que engloba prácticamente a todas las industrias y a todos los sectores y segmentos. Y la verdad que algo que uno escucha mucho, pero a veces no se hace tanto, y cómo abordarlo, la verdad que no es tan fácil. Uno escucha el hidrógeno verde. No,
pues hay muchas cosas en desarrollo.
Escucha, ¿no? Claro, uno escucha de las nuevas tecnologías, de las energías renovables, del almacenamiento energético hoy día, como una palanca muy importante justamente para que las energías renovables aumenten su penetración. Y la verdad es que la mayoría de las compañías les cuesta, y por lo tanto, como Copec decidimos acompañar a todos nuestros clientes en esta ruta. Y en ese sentido, la inversión que hicimos en Ampere, una inversión que hicimos a través de nuestro Venture Capital el año 2019.
¿Wind?
Nuestro CVC.
Ah, el CVC, ¿verdad? Ya.
Claro, Wind Venture, que está en San Francisco, en Estados Unidos. La verdad, invertimos en esta compañía, invertimos en otras compañías también relacionadas con el mundo del almacenamiento de energía, como STEM, que es una compañía que está basada en California, en Estados Unidos, o Yota Energy, que es otra compañía también que está en el mundo del almacenamiento energético, unas baterías que se acoplan directamente a los paneles solares, y Ampere, y hemos acompañado a Ampere en su desarrollo, y la verdad que llegó un momento en que se dio la oportunidad de tomar una posición más relevante, de tomar el control de Ampere, y lo ejecutamos, ¿no es verdad? Y esto tiene que ver con poner también un pie en un mercado que está bastante más desarrollado que el nuestro, y donde los modelos de negocio o las propuestas de valor hacia los clientes, hacia las comunidades, desde la perspectiva de la energía, la verdad que están mucho más desarrollados que en Chile. Y por lo tanto, toda la concepción nuestra o esta visión de decir, yo estoy cercano como Copec a las cosas que están pasando en el mundo, cómo las traigo a Chile, cómo las traigo a los países donde estamos operando, cómo las transformo en un beneficio para nuestros clientes y para el país. Uh-huh. Esa es la visión principal que tenemos como Copec. Y la verdad que ahí pasan cosas fascinantes.
Estamos conversando con Leonardo Lubitich, gerente corporativo de desarrollo y gestión de Copec. Cuéntanos un poquito, para los que no los conocen, ¿qué hace Ampere Energy y de qué manera se integra con la estrategia que ustedes tienen en Copec?
Mira, Ampere es una empresa bastante pionera en el mundo del almacenamiento de energía. Ahora, Amperlo es una compañía que hace baterías, ¿no? ¿Verdad? Las baterías de litio generalmente las hacen las empresas chinas.
¿Baterías para casas o baterías para industria o baterías para...?
Son para el segmento residencial, pero también para el segmento comercial e industrial. Okay. Principalmente de tamaño medio-pequeño. Estoy hablando de comercio, estoy hablando de panadería, estoy hablando de ese tipo de, okay, de sectores. Pero la gracia de Amper es que tiene una solución de inteligencia que mezcla obviamente muchas tecnologías y que permite optimizar el uso de la energía solar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en el fondo, un sistema de almacenamiento de Amper en una casa, en el fondo, te permite predecir en el fondo los comportamientos y por lo tanto cargar la batería en los momentos de mejor oportunidad.
¿Cargo con energía solar o no necesariamente?
No necesariamente, pero el sistema está diseñado básicamente para ser un sistema solar más almacenamiento, ¿no es verdad? Y aprovechar efectivamente la energía solar.
¿Y la visión,
solar,
Leonardo, que
este
tiene
gallo
usted?
Sabe harto el tema. Sí.
La visión que tiene usted, Leonardo, es que las personas vamos en el futuro básicamente a consumir la energía de nuestras casas desde sistemas de autogeneración. O sea, nosotros vamos a tener un panel en el techo, una batería en alguna parte.
O sea, nosotros estamos convencidos que la descentralización energética, lo que tú estás diciendo, y la independencia energética son dos tendencias súper potentes. En el fondo, no podemos solamente contar con los sistemas de transmisión. O sea, imagínate hoy día la energía solar se genera en el norte, dependemos de la red de transmisión. Las redes de transmisión en este país están atrasadas 10 años y por lo tanto la cantidad de energía solar que se vierte justamente por no tener sistemas de almacenamiento o por tener que trasladar la energía a muchos kilómetros es brutal. Y nosotros creemos mucho en esta concepción de la descentralización, es decir, que tú en tu casa o una industria o un comercio genere su propia energía y sea parte de un sistema donde se intercambia también la energía, ¿no es verdad?
O sea, a veces le aporta al sistema, otras veces sacas del sistema.
Muchas veces le aporta al sistema o también le aporta a otros miembros de la comunidad. Y eso yo diría que es lo que más nos llamó la atención del modelo de Amper, esto de las Virtual Power Plants o de las comunidades energéticas, donde Amper yo diría que es líder en el mundo, tiene una solución muy robusta que permite justamente estructurar estas comunidades energéticas. Uh-huh. Y que además cuando uno mira en el fondo Europa hoy día y la reglamentación lo que está impulsando la Unión Europea y también, yo diría de forma muy especial en España, es justamente estas comunidades energéticas que están recién desarrollándose, pero creemos que el mundo va para allá. Entonces tener una posición ahí, esta compañía, y estar donde las cosas efectivamente están pasando, después poder traer esos modelos a Latinoamérica, es lo que nosotros...
¿Y cómo funciona esto? Tú en el fondo contratas a Amper para que, en España, digamos, en su minuto, contratas a Amper para que te ponga una batería
en tu casa
y un
puedes,
panel.
En tu casa tú puedes contratar a Amper para que te ponga paneles solares, baterías.
¿Cómo financio eso?
Podemos instalar un...
¿Cuánto cuesta?
Bueno, depende de los mercados, obviamente.
La casa de Gonzalo, claro.
Pero hoy día, claro,
es inabordable.
Depende de cuántos paneles, cuánta energía necesita, la batería... hay mercados donde se paga antes que en otros, obviamente. Por ejemplo, en España hoy día hay tarificación horaria. O sea, creo que son, no me puedo equivocar, 6 tarifas durante el día. Entonces, claramente te conviene mucho cargar tu batería cuando la tarifa de energía es barata y descargarla cuando la tarifa de energía es cara, ¿no es verdad? Eso no pasa hoy día en Chile, pero sí otros beneficios. Me les cuento una anécdota. La última visita, la planta principal está en Valencia. Y el taxista que nos movía desde el aeropuerto de Valencia hasta la planta tiene una batería Amper. Y él nos contaba, nos decía, mire, ahora en los últimos meses he logrado un 12% de reducción en mi cuenta eléctrica porque la batería ya prendió. O sea, ya entiende mi comportamiento, el consumo de mi casa y por lo tanto se está cargando y descargando de manera mucho más inteligente como lo hacía antes. Y eso por sobre el beneficio inicial que tuvo un taxista en España. Pero eso es una oportunidad que hay, ¿no? Lo otro es el segmento comercial industrial, donde la verdad que se puede también sacar mucho provecho desde el punto de vista de los procesos industriales, ¿no? ¿Verdad? El uso de la energía.
Ya, Leonardo, ¿qué es lo que viene para Copec? Porque ustedes están en varias cosas al mismo tiempo. Hay una lógica detrás, como tú lo explicabas, pero después de baterías y paneles solares, ¿en qué más están pensando para el próximo o los próximos meses de 2023?
Bueno, nosotros estamos invirtiendo en básicamente en tres segmentos. Uno que es el mundo de la energía, el mundo de la movilidad y lo que llamamos el mundo de la conveniencia, ¿no? ¿Verdad? Que tiene que ver con cómo hacernos presente o relevante en la vida cotidiana de las personas, resolviendo fricciones que existen en distintas formas, ¿eh? Tiene que ver también con el mundo del retail, de nuestras tiendas de conveniencia, de cómo ir avanzando en esa línea, cómo hacer un negocio más relevante para la compañía. La billetera digital, que estuvo Ignacio Alfaro acá hace poco, preguntándole un poco. Tiene que ver con la digital wallet, ¿no? ¿Verdad? Tiene que ver con este mismo mundo. Por lo tanto, seguimos avanzando en electromovilidad, muy decididamente. Ya tenemos 11 terminales del sistema red de Transantiago operando. Somos los principales proveedores o la principal compañía en carga de buses eléctricos hoy día en Chile. Tenemos liderazgo relevante en electromovilidad y esto también lo estamos haciendo trayendo las tecnologías que les contaba. Desde motor eléctrico ultra eficiente hasta diría bicicleta eléctrica, hoy día consumo para la última milla, o desarrollando el negocio de Blue Express que adquirimos el año pasado y que tiene que ver también
y entonces, con esta aproximación. Están en un proceso de diversificación, hacia adelante.
Sí, más que
diversificación. O ampliando el foco en energía.
Claro, lo que significa construir un poco esta visión de futuro, ¿no? ¿Verdad? Los negocios futuros de Copec, ¿eh? Ahora, nuestro negocio actual tiene para mucho rato y por lo tanto nosotros nos definimos como una empresa de multienergía, ¿no? ¿Verdad? Que tiene un posicionamiento muy fuerte dentro del mundo de la movilidad y de la conveniencia.
Excelente. Leonardo Lubetich, entonces, gerente corporativo de desarrollo y gestión.
Oye, ¿y en Chile uno puede buscar Amper? ¿Ya está disponible? Amperenergy.cl, ¿no?
Sí.
Amper-energy.cl.
Exactamente. Mira. Sí, está en Chile, en Colombia, estamos en Portugal, estamos en Irlanda, estamos en Italia.
Está bueno, ¿ah? ¿Eh? Una batería para la casa.
Sí. Qué entretenido.
Sí, pues pruébenla y nos cuentan su experiencia.
Ampere se escribe, ¿no? Ampere.
Ampere.
Ampere Energy. Buenísimo. Leonardo Lubetich, entonces, muchísimas gracias, Leo.
Ya pues,
un abrazo.
Gusto. Igual que siempre.
Nosotros vamos y volvemos. ¿Ah?
¿Se conocen de hace tiempo?
Fuimos trainee juntos.
Así es.
¿Ah?
Con el doctor Camus.
Con el doctor Camus, imagínate el trío. Un desastre. Vamos y volvemos. Sobre Bolsa, para que nos cuente cómo operan los mercados hoy.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Todo muy bien por acá.
¿Qué cuenta?
Mercado en terreno negativo, tenemos las principales bolsas de Estados Unidos cayendo en torno a un 0.4%, el S&P retrocede ya este radio alcista que vimos la semana pasada. Uh-huh. El IPSA está comportándose de manera similar, ya una hora ya... de casi media hora, perdón, de mercados transando, sí. De transacciones. Y la principal noticia fue la decisión de tasa política monetaria del Banco Central el día de ayer. Uh-huh. Que se mantiene la tasa política monetaria en 11.25. Sin embargo, lo que fue importante resaltar fue que dos de los cinco miembros deciden y apostaron por recortar la tasa de política monetaria. Sin embargo, por la decisión se mantuvo en 11.25 y ya para la reunión de julio debiésemos, las expectativas son que ya la tasa política monetaria comienza a disminuir.
Perfecto. Ok, Carolina, muchísimas gracias. Nos despedimos entonces de esta edición de Información Privilegiada con esta canción de Revolution Will Not Be Televised. ¿Te gustó mucho? ¿Sabes de qué año es? 1971. Precursor del rap. Muy buena. Sólida. Alguna vez uno le puede enseñar a un DJ profesional como Moncho. Bueno, nos despedimos entonces. Muy interesante estuvo el programa de hoy con José Miguel Mate, Leonardo Lubetich, Fernando Zavala. Así que le agradecemos a todos ellos. Y nos encontramos el día jueves. Creo que vuelve el señor director. Yo decía, es como esa gente que fue a la velocidad de la luz, tuvo mucho tiempo y va a volver con la misma cara. Así que va a contarnos muchas de sus aventuras de viaje. Y creo que el doctor también vuelve, que nos puede también contar su aventura. Hay que mucho culto siempre en lo que ocurre con el doctor. Yeah. Está perdido, sí. Bueno, muchas gracias. (Risa)